Bueno, muy bien. Les contaba más temprano que entre el 27 y el 31 de este mes, Montevideo va a ser sede del encuentro Doc Montevideo. Es un evento que tiene como objetivo ampliar el mercado de cine documental y de los contenidos audiovisuales, impulsar la producción independiente, la coproducción en la televisión a nivel latinoamericano. Canales de 14 países van a estar presentes en este evento. Las actividades de Doc Montevideo se van a concentrar en la formación para ejecutivos que tomen decisiones sobre los contenidos documentales, y bueno, hay un área de intercambio, negocio allí en esta materia. Una de las actividades centrales del evento va a ser la presentación del catálogo de documentales uruguayos realizados entre 1985 y 2009. Es un trabajo llevado adelante por la documentalista Virginia Martínez. Y justamente con Virginia Martínez y con Luis González Zaffaroni, director ejecutivo de Doc Montevideo, que vamos a hablar esta tarde. Bienvenidos ambos.
Gracias por invitarnos.
No, gracias por estar aquí. En esta tarde gélida. Luis, sí. Se puede sacar el Montgomery. Si un
poco. La verdad que está fresco. Está fresco acá, ¿no? Mirábamos por la hueva.
Vamos a apagar un poquito ahí. El aire. Les recuerdo a los oyentes que ambos invitados son realizadores audiovisuales. En el caso de Virginia Martínez, entre otros documentales, realizó Ácratas, Historia de Militantes, Por Esos Ojos y Memorias de Mujeres, entre otros. El Luis González podemos mencionar, entre otros también, Izquierda Invisible y Prohibido Pisar las Flores, ambos documentales, que es de lo que estamos hablando. ¿Primera vez que se hace en nuestro país un evento de estas características, Luis?
Bueno, de estas características particulares es la primera vez que toma un evento por centro a las televisoras y busca generar esta instancia para encuentro entre el productor independiente y la televisora y pensar a futuro modelos de coproducción que viabilicen la producción en el continente latinoamericano. Hay un potencial y hay un mercado para desarrollar y bueno, este evento quiere ser un disparador en ese sentido.
Quizá a veces la ficción, el cine de ficción, puede estar centrando más interés que el documental, aparentemente, ¿o no?
Yo creo que eso, esa percepción que vos tenés es real, pero es solo por acá, por esta zona, porque el documental es una, digamos, hace mucho tiempo que ha dejado de ser un hijo menor de la ficción, y es un género estelar en muchos mercados, ¿no? Europeos, e incluso si te vas más al norte. Entonces, estos encuentros que son, para mí, el de Doc Montevideo es un encuentro singularísimo, excepcional, por la cantidad y la calidad de la gente que va a venir, y que seguramente se va a repetir, esa es la idea de los organizadores, pero es ese tipo de vínculo entre los canales y los productores independientes es habitual en otros países, y de ese tipo de encuentros salen documentales que llegan a sala de televisión, que no solamente tienen exhibición a sala de cine, perdón, que no solamente se exhiben en pantalla chica, y que son de altísima calidad y son obras cinematográficas de pleno derecho, digamos, ¿no?
Claro.
En ese sentido también Doc Montevideo, por más que el punto de partida es el documental, porque es lo que nos atañe y porque es donde estamos trabajando, y un poco la red que conocemos en el exterior y los contactos están vinculados al ámbito de lo documental, las personas que van a venir de las televisoras definen contenidos tanto de documental como de ficción, y por eso el espacio que se abre para meetings, para encuentros y para comercialización también es para ficciones y también está abierto para animación. Ajá. Digo, estaba abierto la propuesta.
Ahí está lo que cortan el bacalao.
Claro.
Toman decisiones concretamente en los canales.
En general, en los canales, para decirlo irónicamente, del mundo civilizado, ¿no? Hay responsables por género o por temas, ¿no? Gente que está preocupada en buscar programación, no solamente programación hecha, sino proyectos a desarrollar en asociación con un realizador que no forma parte del canal, que tiene su productor o que es un realizador independiente, es buscar temas, desarrollar juntos, o sea, una verdadera sociedad entre los realizadores y los canales, y esa figura que a veces no es exactamente la del director de programación, claro. Puede ser la del área documental o incluso la del área documental histórico o musical, o entonces construye redes de vínculos, piensa programas, los piensa en conjunto con otros y así enriquece la pantalla del canal al que representa, ¿no?
Claro. Durante el Doc Montevideo se van a exhibir algunos documentales en Cinemateca.
Sí, va a haber una muestra de documentales en Cinemateca que está vinculado a alguno de los visitantes que participan de Doc Montevideo. Está Sebastián Moreno, que es un cineasta chileno que hizo una película que se llama La ciudad de los fotógrafos, que tuvo un éxito brutal a nivel de festivales. Ese es un estreno en Montevideo que va a ir el lunes. Después va a estar Orlando Sena, que lo pueden conocer porque estaba vinculado a la generación del Cinema Novo, hizo Iracema, fue co-guionista de muchas otras películas. Se va a pasar Diamante Bruto, es una película que hizo ya hace muchos años, y su mujer hizo un documental en base a esa película 30 años después. Mira. Que es en Bahía, de donde él pertenece. Él fue la persona que Lula puso al inicio de la construcción de TV Brasil, fue 10 años director de la Escuela de San Antonio de los Baños, y hoy es presidente de TAL, que es Televisión Latinoamérica, que es una red asociativa de televisiones públicas y culturales del continente. Él va a estar moderando el Foro de Televisiones Latinoamericanas, que es una de las actividades que se hace el jueves, y donde va a estar presente la gente más fuerte del continente, que está tomando decisiones sobre iniciativas de apoyo o de fomento de la producción independiente para televisión o las coproducciones. Entre ellos, Tristan Bauer, presidente del Sistema Nacional de Medios Públicos de la Argentina, conocido cineasta, Juan Andrés Carreño, director de la Comisión Nacional de Televisión de Colombia, la directora de fomento de la Comisión Nacional de Chile, etcétera.
Ahí está. ¿Quién organiza el Doc Montevideo?
Doc Montevideo, lo organizamos un grupo pequeño de personas que comenzamos con este proyecto un poco delirante un año y medio atrás, donde está también vinculada Marta Andreu, coordinadora de un máster en documental de creación en Barcelona, el cual yo realicé un par de años atrás. Y luego los socios naturales que se suman al proyecto y que son coorganizadores son el Instituto de Cine, el Ministerio de Educación y Cultura, ¿no?, a través del Instituto de Cine, y la Intendencia Municipal de Montevideo a través de la Unidad de Gestión Audiovisual.
Claro. ¿Qué cae dentro del concepto de documental y qué queda fuera? ¿O cuál es la idea de documental que ustedes manejan?
La idea de documental es muy variada y cae todo, ¿no? Porque no se está planteando acá ni una limitación temática ni formal. No es solamente el reportaje periodístico, digamos, o el documental clásico, sino también, el documental claramente de autor, donde no solamente es autoral formalmente, sino también porque a veces hasta el propio director es el protagonista, ¿no? Entonces, y creo que la definición hoy es cada vez más amplia. Es todo aquello, que parte de la realidad y es una mirada subjetiva sobre esa realidad. Sería eso, ¿no? Que incluso, que también cada vez menos hay diferencia entre la ficción y el documental, en el sentido de que antes, se consideraba que el documental podía estar eximido de ciertos aspectos formales de la realización cinematográfica, y no es así. Por eso yo decía hoy que es un género que nosotros cultivamos poco. En Uruguay se cultiva muy poco. De hecho, por ejemplo, acá no hay salas para ver documentales, que es una práctica en otros países. El documental no solamente se ve en la tele, sino que también se ve en sala.
Documental que, depende del documental, puede tener mucho público, ¿no? Que puede tener despertar un gran interés. No por
El año pasado la película uruguaya más taquillera fue un documental. Digo, eso es una evidencia. O sea, creo que a la gente lo que le gusta es el buen cine y bueno, y luego le gustan las cosas que tienen gancho. O sea, hay un montón de cosas que hacen al público, ¿no? Pero a la cantidad de público que va a una película y qué sé yo. Pero después también hay el gusto es algo que uno le va construyendo. Y cuando jugás en unas fronteras, como planteaba Virginia, el documental ese que marca una impronta subjetiva o que inscribe el punto de vista del realizador dentro, o que reflexiona sobre el proceso creativo también que implica ese arriesgar una mirada sobre una realidad que tenemos delante, ir sensibilizando, ir conociendo diferentes cosas hace que uno en su gusto como espectador vaya abriendo la cancha a otras posibilidades, a otras construcciones narrativas, a otras propuestas estéticas.
Y fíjate que ahí tenés cosas tan distintas como obra cinematográfica, tan distintas de tema y de enfoque. Digo, convive Hit, ¿no? Que es un documental sobre de un poco de vocación sobre los personajes de la música uruguaya, con La Sociedad de la Nieve, sobre el accidente de los Andes, junto con Destino Final, de Mateo Gutiérrez, que es un padre que, bueno, trata de reconstruir la historia, un hijo que trata de reconstruir la historia de su padre, Héctor Gutiérrez Ruiz, asesinado en Buenos Aires. Si de ahí, viste, nosotros incluso cuando estábamos haciendo el catálogo, que eso es una cosa que surge, te queda muy claro cuando ves el conjunto de la obra, la variedad de intereses y de enfoques.
Claro. Y desde el punto de vista formal, por ejemplo, ¿un documental puede incluir tramos, por ejemplo, de recreaciones, de hechos, con partes actuadas?
De hecho, La Sociedad de la Nieve de Gonzalo Arijón lo incluye, ¿no? Está, para decirte, hay otros que están allí en el catálogo que también, pero para decir el más...
Sí, bien reciente,
que puede estar más cercano, ¿no? Hay una parte donde está claramente la entrevista y otra parte en que el realizador se toma la libertad sin hacer una recreación plena, quizá pueda emparentarse con la imagen de los sueños, pero de meter al espectador en el clima que puede haber sido la cordillera, el avión, y eso no está infringiendo ninguna ley documental, porque no las hay, ¿no?
Bueno, hoy en día, ¿no?, una película de las más premiadas documentales es una animación.
Claro, ese Vals con Bashir, una película israelí, creo que incluso no ganó el Oscar el documental. Bueno, una película multipremiada que se llama Vals, de bailar el vals, con Bashir. Y es una animación donde el director se representa a sí mismo como un dibujo animado, con sus entrevistados. Es un israelí que participó en la invasión al Líbano en los 80s, cuando se hizo la masacre de los pueblos de Sabra y Chatila. Y bueno, y se olvidó de todo y busca reconstruir esa historia personal y colectiva, y el director eligió el dibujo animado, y es una maravilla, y quién puede decir que eso no es un documental, porque lo que él está representando con dibujo animado es la palabra de las personas a quienes se entrevistó, y como además también está buceando en su interior, ¿no?, ¿por qué es que él se olvidó de todo ese horror del que fue protagonista como soldado israelí? Entonces,
Y eso no es menos documental.
Eso no es menos documental. Nosotros en realidad, como los documentalistas, somos medios, creo que quizá como minoría, uno es medio apasionado, ¿no? Entonces, pero bueno, todas esas cosas son difíciles de... Ese tipo de películas no son fáciles de ver acá, ¿no?
¿Cómo ven ustedes la producción de documentales de los canales de televisión uruguayos? ¿TV Ciudad es el único que apuesta por este tipo de productos?
No sé, yo creo que, en Televisión Nacional también hoy en día hay propuestas documentales que están al aire. Está la serie esta del Canto Popular, que está siendo un éxito. Digo, los canales, en otros canales hemos visto propuestas de lo documental o del reportaje o jugar en esas fronteras. Y algo que es interesante a resaltar en vinculado a Doc Montevideo, y es que la receptividad de todos los canales, los privados y los públicos, ha sido súper buena y van a estar presentes ahí y participan, y participa Tele 12, participa Canal 10, participa Canal 4. Y también eso es interesante porque en la medida que se construye una red de televisoras en el continente y se visualizan diferentes modelos de negocios que pueden hacer viables una producción desde un canal, también va a ser interesante por todos lados la propuesta. O sea, si yo puedo levantar un proyecto, pero no tengo que hacer la inversión completa de ese proyecto desde mi canal y lo puede aportar otra parte, otro canal de otro país, y otra parte va con un fondo que consigue el productor, esto da posibilidades y le da juego. Y también va a ser como un oxígeno nuevo para pensar de otra manera cómo llenar esa pantalla, ¿no?
Sí, yo creo que incluso la mayor parte de los canales del mundo venden su programación, y sobre todo su programación documental. Series de documentales, pero de todo tipo, que puede ser de descubrimiento de paisaje, y nosotros tenemos que pensar con esa cabeza, en asociación con los canales privados uruguayos y públicos uruguayos, para primero mejorar la pantalla nuestra, la que vemos los telespectadores uruguayos, y también en algo que hoy puede parecer medio disparatado, pero que no lo es exportar. Entonces creo que Doc Montevideo va en esa zona de trabajo.
Y en ese sentido también contamos con el apoyo de la Cámara del Audiovisual, que hoy es un ámbito que está nucleando al sector privado del audiovisual, y parte del financiamiento viene por el apoyo de la Cámara y del PAC.
¿Hay fondos disponibles acá en Uruguay para documentalistas?
Bueno, el ICAU este año hizo un concurso donde había fondos para documentales, para programas de televisión, para ficción, e incluso había un fondo que era muy interesante, que es para desarrollo de documental, que es esa parte, ese apoyo al documental, que es en la etapa primera de investigación, de cómo, porque el documental se nutre de la realidad. Yo, para pensar hasta cómo voy a encarar algo, tengo que haber hecho, ¿no?, buscar quiénes, qué personajes, sí, dónde. Entonces esa inyección es muy importante, también lo tiene. O sea, el FONA también tiene una categoría especial para ficción y para documental. Es decir que hay algunos fondos, sí.
¿Puede decirse que el documental político, es el de temática política, es el que prima en Uruguay? A golpe de vista.
Sí, a golpe de vista, mirando el catálogo. Hay un fuerte peso del documental político. Hay un fuerte peso. Y es bastante natural, ¿no? Porque el documental históricamente ha estado muy como ligado, bueno, así fuertemente a la realidad, a la denuncia, al combate, a la trinchera. No es eso lo que en el mundo hoy domina. Y también tiene que ver con, de pronto, con los procesos políticos, ¿no? Yo qué sé, si vos vas, si ves en Corea, también en Camboya, perdón, o en Ruanda, quizás no los propios del país, pero la cantidad de producción documental sobre lo que fue el genocidio de Ruanda, lo que fue el genocidio, lo que es hoy, las consecuencias que dejó, lo mismo en Camboya, lo que el régimen de Pol Pot, hay una vuelta al pasado. O sea, que lo que pasa acá es bastante común con lo que pasa en otros países que han vivido cataclismos de distinta magnitud. Y ha tenido un peso importante, pero no, digamos que no es lo único, ¿no? Hay una buena parte también, te diré, otra vertiente, que es el del rescate de lo cultural, ¿no? De los músicos, de los escritores, de la murga, del carnaval, de expresiones culturales de corte más popular, y hay una variedad bien interesante.
Y de las historias de vidas de las personas, o sea, el atractivo de ese, ¿no? La empatía que genera el que filma con el que es filmado, y una historia de un personaje que con el cual el espectador se puede identificar, porque es un tío, porque es un abuelo, porque es un...
Sí, es que toda historia puede... Por eso que es lo que está bueno, sobre todo en la exploración actual del documental, que, bueno, toda historia merece ser contada, y depende de cómo se cuenta. Hay uno de los documentales que están allí, que dos Hitlers, que, bueno, el punto de partida son dos uruguayos que se llaman Hitler. Y, bueno, y la directora los pone en confrontación, y no son ni héroes, ni villanos, ni dirigentes políticos. Son hombres comunes y corrientes que los padres le pusieron Hitler. Cualquiera podría decir, bueno, ¿hay una historia ahí para contar? Sí, hay una historia para contar. Véala.
Está muy bien. ¿Y la idea del catálogo, cómo arrancó, Virginia?
Bueno, el catálogo fue una iniciativa de Luis cuando empezaron a trabajar en la idea, cuando estaba en la idea en ciernes todavía de Doc Montevideo, que me lo vino a plantear, como una tener un documento que fuera que estuviera constituido por lo que ha sido nuestra producción hasta el momento. Tener algo bueno para ofrecer a las uh-huh. como conjunto individualmente a las televisoras que iban a estar presentes, que ahora es que estarán presentes a partir de la semana próxima. Entonces, bueno, tenía una cosa bastante particular, porque era como mirar al pasado para buscar en qué habíamos hecho, pero más que nada pensando de acá en más, ¿no? ¿Qué podemos ofrecer? ¿Cómo podría ser un catálogo en otra actividad que vos necesitás mostrar?
¿Qué periodo abarca?
1985-2009. O sea, cerramos, creo que el último documental es la mañana siguiente, el documental sobre Sereni, que ves, creo
estuvo en cartel hasta poquito,
sí, este fin de semana. Cerramos ese, creo que es el último, y de 1985 hasta el momento.
Que está allí. ¿Puede haber alguno del 81 también? ¿Que
no, alguno más viejo? No, 85. No, tuvimos, como que nos pareció, bueno, que todo catálogo tiene que tener un punto de arranque, sí. Y bueno, tomamos ese, y hicimos pocas exclusiones, o sea, no los trabajos de escuela, de escuelas de cine.
¿Del periodo anterior había algo?
Sí, hay alguna cuestión, sí, hay algo. Ay, pero viste, ya empieza a ser como más disperso y ya además en ese caso tendría sobre todo que no es que no lo valga, un interés histórico, digamos. Y esto estaba bastante ligado a la realización de este encuentro, ¿no? Claro. Que era también, bueno, la posibilidad de obras que pudieran interesar para ser vendidas.
Uh-huh. Perdón, Luis.
No, una cosa que es importante para decir es que el catálogo está disponible para todo el mundo de forma gratuita en la página web y que lo pueden descargar.
Ah, está ahí en PDF.
Sí, es www.docmontevideo.com. Entran donde dice publicaciones, sí. Y ahí se pueden descargar el catálogo documental y tenerlo en su casa y hojearlo y ver. El modelo de cada hoja está pensado un poco en estándares internacionales que se utilizan para,
está muy bueno,
para venta de...
aquí en español, en inglés, con todos los datos principales allí. Bueno, una última consulta. ¿Incluye esta lista o este catálogo, digamos, los llamados, si es que se le pueden decir así, documentales oficiales, tipo de los gobiernos, del ejecutivo, del legislativo?
No, para nada. Entre otras cosas, bueno, de ningún gobierno, ¿no? Ni este ni de los anteriores. Uh-huh. Nosotros buscamos ahí, sea como fuera la forma, una obra autoral, no un documental institucional. Pero fíjate que ese es un mundo inacabable, que va del documental institucional, que va desde la presidencia, pero también podría ser de la historia de ANCAP o el centenario de UTE, o sí. Ese es otro.
Infinito,
y además eso no, pensamos realmente en los documentales que eran de un autor que tenía algo para decir, no es que aquellos no lo tuvieran, ¿no? Pero cumplen otra función.
Claro. Bueno, hablamos de la traducción al inglés que hizo Richard Manning.
Sí.
Personaje, estuvo aquí en el programa. Hablando de su libro Las malas palabras.
Sí.
Un libro increíble.
Nos conocemos con Manning por correo electrónico nada más. Pero trabajamos muy bien. Mira. Y me enteré.
Ah, un personaje.
Un personaje.
Yo me acabo de enterar que fue el que hizo la traducción.
Sí, y que es irlandés, me enteré. Es irlandés, también. Es irlandés. Me dijeron, no le digas inglés porque se ofende.
Aparece también en el catálogo una película, un documental que se estrenó un día en el Centro Cultural de España, y después no se volvió a dar, que fue Perejiles.
Perejiles.
González. Sí. Quizá ahora, en una nueva versión,
su situación. Es
en cartel, ¿no?
Sí, no sé cómo...
Creo que andaba en eso.
Sí, va a estar porque el exhibidor, el distribuidor, ya lo estaba programando y ya habían resuelto todo el aspecto legal que tenían que resolver, así que...
Ay, mira. Bueno, a veces los documentales también generan problemas de ese tipo.
No, no.
De todo tipo, ¿no?
Muchas veces. Sí, sí. Muchas veces, sí. Sobre todo cuando de pronto los entrevistados al principio estuvieron de acuerdo con participar y después no les gusta cómo aparecen.
Eso, ¿no?
Y quieren tener es que es una relación compleja la que uno establece con los entrevistados, que es una relación de confianza, pero que a su vez el autor tiene que tener autonomía, ¿no? Cuando vos vas a hacer un documental sobre alguien, no es que te contrate como podría contratar un noble o un señor de un burgués o un retratista para que le haga un cuadro lindo y lo deje.
Ah, me dio la nariz.
Claro, y lo pueda tener en el salón.
Bueno, muy bien, señores. La invitación está hecha entre el 27 y el 31, el Doc Montevideo. Yo le agradezco a los realizadores audiovisuales, Luis González y Virginia Martínez, que nos hayan acompañado esta tarde. Hasta pronto.
Bueno.
Ha sido un gusto, gracias.